Kaixo, eta ongi etorri izan zaitezte gure entzule maitiak eta gure irratizaleak lur eta murmurreko beste irratzaio agroekologiko eta burujabera. Kaixo Maritxu.
Kaixo David.
Gaurkoan gu ibiliko gara saioa gidatzen, baina ez gaude bakarrik, Iratze bestaldean daukagulako mandoetan ez du hitz egin nahi, baina bere konpainia eskertzen dugu. Gaur bidaiatzeko gogoekin gatoz, eta, bueno, leku, bueno, bizilurren gustoko dugun herri batera, eramango zaituztegu, ez da Maritxu?
Bai, ze gaur Brasilera goaz, Brasilen ereduen talka itzela dago, ondartzatik aparte, kapitalismoak bere energia eta likadura eredu basatia garatzen duen bitartean, herri mugimenduak bia kanpesinaren aldetik izugarrizko borroka ematen ari du alternatiba gauzagarriak mai gaineratzen eta martxan jartzen.
Mabi, edo Movimiento dos Atingidos por Barra Jens, errepresa kaltetutakoen mugimendua, mesedez, atera zaito beto brasileaz, euskeraz baino, Brasil mailako erakundea da, 15 estatuetan antolatuta dagoena, eta 20 urtetako ibilbidea duen borroka eta masa mugimendu autonomoa da. Errepresa hidroelektrikoengatik kaltetutako pertsonak eta komunitateak antolatzeko, borrokatzeko eta haien eskubideak defendatzeko helburua duena. Era berean, eredu energetiko alternatiboa, herrikoia eta berria eskaintzen du Brasilgo herriarentzat. Ura eta likadura ez dira merkantziak, da haien aldarrikapen ezagurena.
Mabeko kidea den Moises Borges Euskal Herrian izan dugu lehenengo asteetan megaproiektuen kontrako nazioarteko topaketa batean parte hartu duelako. Topaketetan, Latinoamerikako testingurua aztertu du botere korporatiboak duen eraginen aldetik eta lur eta murmurretik ez dugu beraiekin hitz egiteko aukera galdu nahi izan.
Bueno, hola Moisés, gracias por estar y atender a los micrófonos de Lureta Murmur a través de la 97 FM. Lo primero, ¿qué tal estás?
Bien, bien, gracias, gracias por la invitación. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Acá estamos juntos para hablar un poquito con ustedes de Brasil.
Bueno, pues cuéntanos, para la gente que, pues que, para que la gente entienda el contexto brasileño, ¿cómo empezó y qué desarrollo lleva la industria energética y de las hidroeléctricas en Brasil? ¿Cómo se lleva a cabo esa ocupación del territorio, los desalojos de tierras? ¿Qué forma toma la represión, a veces casi militar, a la resistencia que lleváis las comunidades campesinas, ribereñas, quilombolas? Ponos un poco en contexto del problema hidroeléctrico y de las represas en Brasil.
Sí. Bueno, la cuestión de las hidroeléctricas en Brasil ha tenido un momento muy de mucho incentivo del Estado en lo periodo de la dictadura militar. Entonces, en los años 70, 80, cuando se construyen las grandes obras en Brasil. Lo primero, llamamos del primer gran ciclo de grandes obras hidroeléctricas en Brasil. Entonces, se construye Itaipú, Sobradinho, Tucuruí, entre otras, que desplazó mucha gente. Y de ahí hasta los tiempos actuales ya son como más de 1 millón de afectados por represa en todo Brasil, desplazados, y que de este 70% no recibe nada, no recibe indemnización, no tiene casas y tuvieron que reconstruir tu vida del cero. Entonces esta es un poco la realidad que tenemos. Y más recientemente, ya en los años 2000, durante el periodo Lula, Dilma también un segundo ciclo de construcción de obras, de gran obras de hidroeléctricas como Belo Monte, Samuel, Santo Antônio en Rondônia, Belo Monte en Pará, que son obras también que impactaron mucha gente. En Belo Monte, por ejemplo, solamente la hidroeléctrica de Belo Monte se afectó 50 mil familias. Entonces esto se puede multiplicar por 4, al menos, para tener una dimensión de todo el desplazamiento que se pasó. Entonces esta es un poco la realidad de producción de energía hidroeléctrica y que la mayoría de las personas que son afectadas son campesinas o comunidades tradicionales, indígenas, quilombolas, y que son inclusive, nosotros hablamos que es como un gran productor de sin tierras, porque son pequeños minifundios, pequeños propietarios, que cuando llega la obra la expulsa, no tiene para dónde ir, no tiene dinero y va para la ciudad. Trabajar con mano de obra barata, y ahí también hay como un crecimiento desordenado de la ciudad, también mucho por este modelo de desarrollo que Brasil hace. Entonces, este creo que es un poco, y el MAB surge un poco sobre esta condición. Entonces, en los años 70, 80, nosotros del movimiento de afectados por represa, ya teníamos ahí algunas que llamamos de las... De los comités regionales de afectados, que hasta entonces no era un movimiento nacional, pero muy regionalizado, cosa más puntual en las regiones. Y en los años del 1991, que entonces estos varios pequeños consejos que teníamos se unifican en un movimiento nacional. Y hoy el MAB está en 20 provincias brasileñas, Brasil son 27, y en las principales cuencas de los ríos de Brasil. Y ahí seguimos los trabajos.
Hola, Moisés. Bueno, has hablado de una lucha que viene de los años 60, 70, y por la que han pasado diferentes gobiernos en Brasil, ¿no? Y parece que todos han llevado la misma política extractivista y de megaproyectos. ¿Ha habido diferencias, si es que las ha habido, entre los gobiernos igual de Dilma y de Lula y, por ejemplo, con Bolsonaro? ¿Cómo estáis viviendo todo eso? ¿O es la misma política vestida de diferentes caras?
Hola. No, son muy diferentes. Son por más que tenía... Claro, proyecto de desarrollo en Brasil no se cambia. Por más que se cambia de gobierno... Es una política capitalista de explotación de bienes naturales, así como es así mucho por inclusive la división internacional de trabajo, que determina, no es una opción, determina que nosotros al sur solamente lo que podemos producir son cuestiones de extractivismo para Europa, Estados Unidos, China. Entonces, esto se pasa con África, América Latina y parte de la Asia también. Así que empezamos un proceso de desarrollo industrial, por ejemplo, como se pasó con el gobierno Dilma, que inclusive tiene una perspectiva de un proceso de industrialización nacional para inclusive tener mercancías dentro del propio Brasil, no necesitar de comprar algo que viene de fuera. Y esto fue inclusive uno de los motivos del golpe de Michel Temer, de Estado, en 2016. Entonces, hay una concepción internacional y nacional de la propia burguesía internacional de no permitir el desarrollo brasileño. Entonces, por eso que hay sí diferencias. Entonces, por eso que hay nosotros de MAB interpretamos así, hay un gran proyecto internacional para Brasil de desarrollo que solamente tenemos que entregar lo extractivismo. Bueno, pero la forma de hacer ese extractivismo también fue diferente. Desde la dictadura militar, que nosotros no teníamos ningún tipo de derecho, y ahí era mucho, bueno, lo propio nombre dice, entonces era todo intervención militar, no se podía hablar nada, era mucha fuerza policial de expulsión de las personas, y mismo así hacemos mucha lucha, perdemos muchos compañeros también, compañeras, pero esto se pasó. Y ya en el proceso Lula-Dilma se construyó, hay violaciones de derechos, pero también se pasó conquistas de derechos. Entonces, cito lo mismo de Belo Monte, de fato fue una cosa grandiosa, nosotros inclusive fuimos contra Belo Monte, no era necesario, una represa completamente desnecesaria, mismo porque hoy inclusive Brasil está con un excedente energético, entonces no era necesario, lo que nosotros hablábamos que no era necesario, se confirma hoy, a no necesidad de la represa, pero ainda así nosotros conseguimos reasentamiento, la gente tiene indemnización, no todos, pero una parte fue importante. En 2010, el propio Estado brasileño reconoce una deuda social con los afectados, un proceso histórico que Lula lo reconoce y dice, bueno, el Estado brasileño tiene esa deuda y necesita pagar, porque siempre se construyó hidroeléctricas y nunca se dio la atención necesaria a estos pueblos. Entonces, uh-huh, hay un proceso de reconocimiento interno muy grande para la agenda de los afectados. Y esto, inclusive, después se pasa pesquisas, estudios que hacemos junto al gobierno federal, inclusive para saber qué deuda es esta, cómo pagar esta deuda. Porque para nosotros no es de forma monetaria este proceso histórico, pero a través de políticas públicas. Entonces, ¿cómo accesar políticas públicas? Porque mucha gente que es afectada por empresa es afectada por una hidroeléctrica que no tiene energía en tu casa. Yeah. Entonces, es una contradicción y no tiene agua. Mucha gente no tiene agua. Entonces, ¿cómo tiene que tener una política pública sobre esto? Y no hay en Brasil. Entonces, esto todo es una forma de cambiar. Ya en Bolsonaro, lo que pasa es un poco, nos parece, volver a ditadura en términos de violencia policial, uh-huh, y de la propia intervención militar, porque inclusive el vicepresidente es un general. Entonces, nos coloca en una condición muy complicada. Bolsonaro es un capitán de los militares también, entonces es un gobierno militar. Y hay un agravante, porque hay también las milicias. Entonces, Bolsonaro llega con un cuerpo miliciano fuerte en el gobierno y esto interfiere en el territorio. Entonces, muchas veces estamos haciendo la lucha en los territorios de defensa de derechos y, além de enfrentar la empresa, la policía y los militares, también tenemos que enfrentar la milicia, que era algo que no había esto en gobierno Lula, Dilma, no pasaba cosa como esta. Claro que había represión policial, pero no una milicia que no responde a nada, no contesta a nada, es como una cosa independiente y referendado por el gobierno. El gobierno va en la televisión, en la radio y dice, no, tiene que matar a la izquierda, tiene que fusilar a la izquierda, vamos a liberar las armas, y liberó las armas en Brasil. Yeah. Entonces, ¿cómo hacer esta nueva lucha de un cuerpo militar que no es militar, pero es? Entonces, es una milicia, una estructura muy complicada. Entonces, es una diferencia muy grande de los procesos que tenemos ahí.
Bueno, un poco duro esto que nos cuentas. Como bien dice la camiseta que llevas, y es el lema del MAVI, agua y energía no son mercancías. ¿Cómo podemos construir o poner al servicio del pueblo dos elementos tan esenciales y que a su vez están tan mercantilizados como es la energía y los recursos naturales? ¿Cuál es la alternativa popular que construye y que se construye desde el MAVI?
Sí, buena pregunta. Bueno, primero tenemos que entender cuál es el modelo que hay en Brasil y creo que buena parte del mundo. O modelo privatista é transformar água e energia numa mercancía de comércio, mas com uma vantagem para os grandes capitalistas, que é uma mercancía que tu não tem opção de escolha. Tu chega em tua casa e já está consumindo esta mercancía. É uma energia, uma mercancía lista, que está aí à disposição, e mesmo que tu não queira ela pagar, tem que pagar. Uhum. Tem que consumi-la, mesmo que não tenha dinheiro para pagar. Então, que genera toda uma deuda para estas famílias, en especial las familias que de baja renta, que necesitan, y que este modelo es el modelo general que tiene, porque que es un modelo que piensa la producción de energía y agua se torna una mercancía independiente de la fuente energética. Entonces, hoy día tiene un debate muy fuerte sobre transiciones energéticas en todo el mundo, que es importante, uh-huh, hablarnos sobre eso, la salir de la cuestión de los combustibles fósiles. Pero si no cambiar este modelo mercantil, no va a cambiar, no va a tener una transición energética. Bueno, puede tener de fuente, pero no una transición energética justa para el pueblo. Entonces la energía y el agua primeramente tiene que ser acceso a las personas. Después a los grandes empresarios, a los grandes consumidores que llamamos. Para tener una idea, en Brasil hay dos tipos de consumidores. Os que são chamados consumidores livres e os consumidores cativos. Não sei se acá se compreende a palavra cativo como...
Cautivo.
Sim, sí, como um cárcere, como algo, sí, que tu és obrigado.
Sim. Sí. Uh-huh.
Bueno, assim se passa em Brasil. Então, e nós que somos as residências, somos os cativos.
Claro.
Então, não temos opção de escolha de compra. Então, por exemplo, na província que eu vivo, em Bahia, Lo distribuidor en energía es la Neoenergia, que lo principal accionista es Iberdrola. Yo soy obligado a comprar de Neoenergia. Yo no tengo opción de escoger una cooperativa, de escoger otra fuente para que yo quiebre este ciclo. No, soy obligado a consumir de Neoenergia. Los consumidores libres, como la Vale, que es una gran minería, la mayor explotadora de hierro del mundo, puede escoger donde quiera comprar, la más barata. Y son riquezas brasileñas. Entonces, ¿por qué la empresa, que es una empresa extranjera hoy, una empresa privada de minería, puede escoger la energía que le convenga, más barata, explotando mi riqueza en mi país, en mi territorio, y yo que soy de este territorio no puedo escoger la energía que quiero comprar o producir mi propia
O
energía?
producir.
Porque si yo produzo mi propia energía, esto va para el sistema central de energía de Brasil, y después que esa energía vuelve a mí, y ahí tengo un descuento en la, un descuento en la, en la, en lo boleto. Entonces, este es el modelo. Entonces, hablar de alternativa, la primera cosa es cambiar el modelo. Esta es la primera definición que nosotros del MAB tenemos, que necesitamos cambiar un modelo mercantil para un modelo popular de energía. Entonces, por eso que decimos que defendemos que agua y energía tienen que tener soberanía, la distribución de esta riqueza, porque se produce mucha riqueza de energía, con control popular. Estos son los tres grandes ejes que trabajamos. Entonces, hablar de soberanía es decir que agua y energía es del pueblo brasileño. Y podemos inclusive ser solidarios. En otros países tal vez no tienen la disponibilidad hídrica que Brasil tiene. Entonces, ¿por qué no ser solidario? Pero ahí es solidaridad. No es una relación mercantil entre países que hay hoy. Y esto entonces es una cuestión de soberanía nacional que hoy no tenemos, ¿no? Y esta riqueza que es producida, ¿para qué la gente la reciba? Primeramente en cuanto pueblo y después, obviamente, la energía que tiene, disponibilizar a los demás, a la industria, en fin, a todo lo que necesita para el Brasil, a los países sin movimentar. Pero se tiene que tener control social, porque nosotros también tenemos empresas estatales en Brasil, pero que hace un modelo mercantil. Entonces es una empresa estatal, pero está en la lógica de una empresa privada. Entonces comete también violación de derechos. Entonces, como esta empresa estatal, que es importante que tenga, porque esto también vuelve en la soberanía, pero tiene que tener control popular, consejo popular sobre todo esto. Entonces, este es un poco lo que defendemos. Y claro, nosotros tenemos inclusive construimos una plataforma que se llama una plataforma obrera y campesina de energía, que está en movimientos de la vía campesina, en movimientos campesinos y también en movimientos sindicales, para exactamente pensar esta propuesta, una propuesta popular de energía para el pueblo. Y esto está un poco que defendemos, que está en un proceso de formulación, pero que ya tiene un poco dónde queremos llegar. Entonces, garantizando los derechos de la población, de los trabajadores, tener energía buena para la gente, para que de fato tenga una vida en plenitud, es lo que decimos, porque hoy no tenemos, porque es todo privado, entonces necesitamos que desprivatice este proceso para tener esta plenitud de vida que necesitamos.
Me ha gustado mucho el concepto de consumidores cautivos y obligados, ¿no? Que somos un poco todas. O sea, no sé, yo me siento muy identificada con lo que nos pasa aquí, ¿no? Tenemos que consumir la energía de Iberdrola a sus precios, unos precios súper opacos, ¿no? Y traída de otros países que no sabemos ni cómo. Y en ese sentido, no sé, creo que nosotras solo nos aprovechamos del sistema, pero estamos en la misma cárcel, ¿no? Yo voy un poco en cómo conseguimos parar este poder corporativo, cómo conseguimos liberar la energía, ponerla al servicio realmente de todas las personas, porque no podemos vivir sin agua, no podemos vivir sin energía. Entonces, no sé, ¿cómo conseguimos hacer esto tanto acá, en el norte global del que somos consumidoras natas, pero en solidaridad, ¿no? Con el sur global, con las personas, los pueblos que tenéis la energía? ¿Cómo conseguimos crear romper esas dinámicas?
¿Cómo dejamos de ser cautivos?
Me ha gustado mucho. Aquí no lo hemos usado ese concepto, pero me gusta pensarlo de esa forma.
Sí.
Porque nos sitúa a todas en la lucha, ¿no?
Claro. Sí, es una pregunta de un millón de dólares. No es fácil tener apenas una respuesta, ¿no? Pero la experiencia que hacemos primero es esto, cómo hacer un proceso organizativo popular. Entonces, por ejemplo, una herramienta que utilizamos en 2007, el MAB junto con otras organizaciones construimos una campaña que se llamaba Lo precio de la luz es un robo. Y esta campaña fue en la periferia, fuimos en todo Brasil con mucha gente. Y un resultado concreto de esta campaña fue la creación de la tarifa social, que llamamos en Brasil, que hasta entonces no tenía. Entonces, familias de baja renda tienen un descuento, pagan más barato, porque no tienen condición de pagar. Entonces, esto fue una conquista que viró una ley, que hasta hoy vigora. Entonces, por ejemplo, esta fue una forma de intentar un poco desmercantilizar la energía para y también para la población campesina. Hay una ley también que fue aprobada en este mismo periodo, que una cosa es lo agronegocio, que paga energía dentro de esta lógica, ainda que consumidores libres producen tu propia energía. Ahí sí ellos pueden consumir tu propia energía, caso la produzcan. Pero los campesinos conseguimos también como un descuento, que no pagan lo mismo que es un centro urbano o cosa parecida. Entonces, fue conquistas concretas. Pero esas conquistas solamente fue posible por dos motivos. La organización popular del MAB y de los otros movimientos, la alianza obrera y campesina. Entonces, porque eso involucramos sindicatos, involucramos trabajadores de industria, de energía, de agua, de todo esto. Y lo trabajo con la gente, lo trabajo concreto, de base, que llamamos, de ir al barrio, hablar con la gente, tener tiempo para explicar todo, construir junto, llamarlos para manifestación, y esto es otra cosa, tener gente en la calle. Sin presión popular, por más que hacemos campañas, mismo que hoy se parece que la internet se resuelve mucho, no resuelve. Entonces, si tú no tienes la gente en la calle, haciendo presión, ocupando los espacios necesarios, tú no consigues hacer cambios. Entonces, esta es una cosa que yo diría que son luchas territoriales que se puede hacer y que nosotros hacemos en Brasil. La otra son también la construcción de políticas públicas. Entonces, esta que yo dije que fue una conquista concreta, hay un proceso también, no solamente en Brasil, pero en otros países. La ONU tiene, así, de presión que también los movimientos fueron haciendo sobre la Organización de las Naciones Unidas, de construir políticas nacionales de relación de empresas y derechos humanos. ¿Cómo poner freno a algunas políticas de empresas? Entonces, ¿por qué que, por ejemplo, Le Carrefour, que es una empresa francesa, actúa de una manera en Francia, con legalidad, cumpliendo derechos laborales, etc.? ¿Y por qué en Brasil no? ¿Por qué ella le permite esto, siendo que es la misma empresa? Entonces, tú tienes que construir una política que, o mismo los chinos que tienen empresas en China que tienen una ley, cuando llegue a Brasil es otra. Y así puedo dar un millón de ejemplos.
Sí.
Entonces, esta es una propuesta interesante, que algunos países ya lo aprobó, inclusive la Francia. Entonces, si como pasó recientemente un asesinato de un hombre negro, en el Carrefour de Rio Grande do Sul, y que podría ser accionado esta ley en Francia para hacer un juzgamiento contra el Carrefour. Por lo que pasó en Brasil. Entonces, independiente si está fuera o no de territorio, tiene que seguir las reglas francesas.
Claro.
Esto es importante. Y eso está pasando en Brasil también. Estamos haciendo un debate con el Congreso Nacional, todo eso. Y hay una otra propuesta, que el MAB también está metido ahí, que es la campaña global para desmantelar lo poder corporativo. Y es una campaña que tiene más de 250 redes, ONGs, movimientos de apoyo contra el poder corporativo para crear un tratado internacional sobre la cuestión de las grandes corporaciones y la captura del Estado. Entonces, este debate ya pasa ahí de más de 7 años que estamos haciendo en la ONU. Siempre se pasa en Ginebra este debate y este año inclusive es un año clave porque va a ser colocado para votación, para una, no es bien una votación, pero para ser aprobado o no por esta comisión, para después ser votado. Y la presidencia de Ecuador, y que tiene hecho un, cosas muy malas, así, en términos de lo que llamamos de las líneas rojas de defensa de derechos humanos, y algunas él quiere sacar. Entonces, por la presión exactamente de las empresas, de la captura corporativa, de esos estados, en especial del sur. Y los países también centrales no les interesa. Entonces, lo principal que no quiere, por ejemplo, el tratado y tiene una acción muy, muy potente dentro de las discusiones que nosotros participamos todos los años, es la Unión Europea, que es contraria al tratado y los Estados Unidos.
Sí, eso entonces, me recuerda a una dinámica que tenemos aquí, diferentes agentes sociales y sindicales, que es un poco una propuesta trabajada conjuntamente pues, para organizar y para crear un centro de empresas y derechos humanos donde de alguna manera se gestionen y se articulen mecanismos de vigilancia, de control, de investigación y de sanción a empresas que vulneran derechos humanos, ¿no? Capital corporativo vasco que actúa en el extranjero pues para poder tener, como decías, ¿no? ¿Por qué se actúa con unos estándares de derechos humanos diferentes en Brasil que, por ejemplo, aquí en el País Vasco y demás? Creo que las alianzas se pueden tejer aquí va allá, y creo que igual en esa clave es por la que tú estás de visita aquí en Euskal Herria, ¿no?
Sí, sí. No, es fundamental tener estas redes de apoyo, observatorios que hacen esta investigación. Y acá tenemos un gran parcero que es OMAU, que esta semana vamos a estar ahí como 3 días en reunión, en discusión sobre esta construcción de una red de sobre esta cuestión de la captura corporativa, que es muy importante. Entonces, y ahí tenemos varios, así como también los ecologistas en marcha, creo que acá es muy, muy conocido también, que son gran parceros del MAB también, que ya hacemos lucha en frente a la Iberdrola, ya hacemos mucha cosa por exactamente esto, porque eso es importante, dar esta visibilidad y esta troca de lucha que hacemos tanto en Brasil cuanto acá, para que la gente perciba cómo es tan diferente esta acción de Iberdrola acá y en Brasil, que es completamente distinto. Entonces, esto es fundamental y este es uno de los motivos que estamos acá esta semana.
Sí, porque muchas veces se ven como ¿no? los grandes megaproyectos en Brasil, en tal, pero es que lo hacen nuestras empresas acá. Y cómo podemos también nosotras dar la lucha. Me gusta mucho también el concepto que tenéis de que se puede cambiar el modelo energético, ¿no? Aquí está pasando algo parecido, una subida de los precios de la luz escandalosa, vergonzosa, pero no sé, creo que a nivel popular falta ese concepto de que esto no lo tenemos que aceptar porque sí, ¿no? Entonces es muy inspiradora vuestra lucha y también cómo podemos tocar a las puertas de las empresas acá y exigirles, ¿no?
Eso es, y hacer frente a un modelo que va contra las personas aquí y allá y que atenta a nuestro planeta. Entonces, bueno, Moisés, no sé si tienes algo más que añadir, algo que te gustaría contarnos y que no te hemos preguntado.
No, creo que más agradecer a ustedes, agradecer la invitación. Para nosotros siempre es un gusto estar acá en Bilbao para hablar y tener este momento de unificar la lucha, que la lucha, como siempre decimos, es una lucha internacionalista. Entonces, esto es muy importante para nosotros y ahí seguimos a disposición para otros momentos. Muchas gracias.
Muy bien.
Pues gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Obrigado.
Obrigado.
Há 20 anos ando por esse Brasil, fazendo marchas muita gente se uniu. Os atingidos com alegria anunciam 20 anos de lutas e conquistas. Há 20 anos ando por esse Brasil, fazendo marchas muita gente se uniu. Os atingidos com alegria anunciam 20 anos de lutas e conquistas. Nossa história nascida, resistência em defesa da vida e do meio ambiente. A cada dia se acirra a disputa, então os atingidos pedem indenização justa. Há 20 anos ando por esse Brasil, fazendo marchas muita gente se uniu. Os atingidos com alegria anunciam 20 anos de lutas e conquistas. Há 20 anos ando por esse Brasil, fazendo marchas muita gente se uniu. Os atingidos com alegria anunciam 20 anos de lutas e conquistas. Essa batalha é um dever de todos. O nosso branco é de paz e não de guerra. Na luta pelos nossos direitos, passam então a ser terra por terra. Há 20 anos ando por esse Brasil, fazendo marchas muita gente se uniu. Os atingidos com alegria anunciam 20 anos de lutas e conquistas. Há 20 anos ando por esse Brasil, fazendo marchas muita gente se uniu. Os atingidos com alegria anunciam 20 anos de lutas e conquistas. A energia quem controla é o capital. O povo trabalha e ainda vive mal. Para seus filhos não faltar o pão. Então o lema terra sem barragem não. Há 20 anos ando por esse Brasil, fazendo marchas muita gente se uniu. Os atingidos com alegria anunciam 20 anos de lutas e conquistas. Há 20 anos ando por esse Brasil, fazendo marchas muita gente se uniu. Os atingidos com alegria anunciam 20 anos de lutas e conquistas. A água pura é o nosso alimento, devemos proteger e cuidar do sul ao norte. Pelos direitos do povo e dos atingidos, águas para a vida e não para a morte. Há 20 anos ando por esse Brasil, fazendo marchas muita gente se uniu. Os atingidos com alegria anunciam 20 anos de lutas e conquistas. Há 20 anos ando por esse Brasil, fazendo marchas muita gente se uniu. Os atingidos com alegria anunciam 20 anos de lutas e conquistas. Só o lucro interessa às empresas, não importa se o povo será atingido. 20 anos de conquistas do MAB, água e energia não são mercadorias, são para a soberania.